Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Con el profesor Héctor Leites estamos avanzando en el capítulo 10 de el libro a los hebreos, o la carta a los hebreos, mejor dicho, y entonces estamos buscando entender ciertos temas que el escritor nos pone como muy importantes. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? En imágenes verbales, en la carta escrita a los hebreos, estábamos mirando, y quiero culminar el versículo 10, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Habíamos mencionado en el programa pasado la gran ventaja de poder observar el verbo, que es un tiempo perfecto, pasivo, del verbo hagios, que es santo o ser santificado. Y acá sería entonces habiendo sido ya santificado, porque hablábamos de la posición del Hijo de Dios, el cristiano, en relación a lo que Cristo había hecho en la cruz. Otra palabra que nos impresiona es la frase una sola vez y para siempre. Esto continuamente se está repitiendo. Es la palabra efapax, que quiere decir una vez por todo el tiempo. Y no es casualidad que estamos en el capítulo 10, pero en el capítulo 7, versículo 27, había dicho justamente la frase que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Otra vez la frase, una vez y para siempre. Pero cuando llegamos al capítulo 9, versículo 12, vuelve a decir: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. En el 9:12. Cuando llegamos al 9:26, dice: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre. Y el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el 28 dice: una sola vez.
¿Cuántas veces?
Sí, impresionante. Impresionante el énfasis que se le está dando. Nosotros estamos mirando 10:10, pero si nosotros miramos 10:12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre.
Una vez y para siempre.
Y en el versículo 14, 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora, no es casualidad, ni el escritor había aprendido el efapax en ese día y lo está utilizando. Simplemente está poniendo énfasis en la perfección, porque cuando uno habla de una sola vez y para siempre, quiere decir que Dios aceptó la ofrenda. Antes no era que no la aceptaba, simplemente no era completa la ofrenda y tenían que volver a hacerlo el año que viene, y así ves.
Y ahí se complicaba.
Hoy vamos a ver en el capítulo 10 el versículo 11, porque en el versículo 10 hablaba de la santificación, pero del 11 en adelante va a hablar de la justificación.
Cambia.
Cambia porque, como habíamos dicho en el programa pasado, del versículo 10 al versículo 18 es una sección sumamente importante, hablando de los resultados del sacrificio perfecto de Cristo. El primer resultado es la seguridad de nuestra santidad que Él la logró en la cruz. O sea que estamos hablando de como resultado la santificación. Pero ahora estamos hablando de algo sumamente importante, que es la justificación. Para que el oyente le quede un poco más claro porque son términos técnicos a veces, sí, ¿no? Sí. Porque uno dice, pero no es lo mismo el perdón que la justificación. Para que quede un poquito más claro, es así.
A ver.
Perdón, Esteban, es decir, yo te digo hoy, en este día, Esteban, sí, yo te perdono.
Bien.
Eso es perdón,
lo entiendo,
yo te perdono.
Lo entiendo.
La justificación es que yo te digo, yo no veo absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace Dios con el perdón y la justificación? En el Antiguo Testamento lo que regía era el perdón. Entonces Dios veía la ofrenda, que estaba bien hecha, un macho cabrío, se derramaba sangre, el sumo sacerdote lo hacía conforme al manual de los levitas. Muy bien. Entonces Dios decía, los perdono, muchachos, aunque el pecado estaba porque estaba cubierto, pero estaba. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que logra en una forma efectiva, permanente, continua, es la justificación. ¿Qué quiere decir? Ahora Dios no dice, yo te perdono. Ahora Dios dice, yo no veo nada. Porque te veo a través de la sangre de Cristo, que ha sido la única ofrenda y la única sangre que podía literalmente borrar, limpiar, expiar, o como vamos a ver más adelante, levantar. Porque va a utilizar un término de levantar el pecado para sacarlo de la humanidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy, o comenzamos a ver hoy, es algo que es sumamente importante y muy reiterado en toda la Biblia. Si bien esto se plasma con la obra perfecta de Cristo, en el Antiguo Testamento tenemos que entender que muchas veces algunas doctrinas están un poco como marcadas para adelantados en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. En el Antiguo Testamento Dios pedía sacrificios, ofrendas, abluciones y un montón de cosas, como dice Levítico, pero para cubrir el pecado. Pero en una ocasión se marcó algo que es muy doctrinal. Abraham no entregó ningún sacrificio y fue justificado porque le creyó a Dios. Para colmo, no podía presentar sacrificio porque todavía no estaba la ley escrita. Faltaban 430 años para que se escribiese la ley. Tampoco estaba circuncidado porque no estaba, digamos, el parámetro de la circuncisión en él. Y uno dice, ¿cómo puede entonces, según Génesis 15 y 17, un hombre ser justificado? Muy sencillo, ahí se marca algo que es doctrina. No se desarrolla en el Antiguo Testamento, se marca. ¿Qué es? Fue justificado porque le creyó a Dios.
Le creyó a Dios.
Y ojo que utilicé bien la preposición, es a Dios. Él creyó a Dios, no dije él creyó en Dios.
Es diferente.
Sumamente diferente, las preposiciones en el español y en el griego tienen mucha fuerza. Yo recuerdo estudiando en Argentina, uno de los libros más gruesos que yo tenía que estudiar, grueso realmente, era un libro sobre la fuerza preposicional de las preposiciones en el griego. Y era un libro que tenía un ancho como de 7 centímetros. Era una barbaridad. No quiere decir que me lo aprendí todo, pero...
Por supuesto.
Algo, sigo estudiando. Pero lo que quiero decir es, la fuerza preposicional no es creyó en Dios, porque eso es caso locativo. Las preposiciones en el griego y aún en el español es acusativo, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo y vocativo. Así es, en el español y en el griego. Que le pongamos atención es otra cosa.
Otra cosa.
En este caso, la preposición no es, ¿verdad? No es locativa. Es creyó en Dios. Es dativa. ¿Qué quiere decir esto? Que él no está creyendo en algo de posición o lugar, sino le está creyendo a la esencia, el contenido y lo que viene a ser la sustancia. Un ejemplo. Yo te digo, Esteban, ¿crees en el banco fulano de tal? Y vos decís, sí, el banco donde se deposita el dinero está en tal lugar. Muy bien, creemos en eso por el lugar.
Sí.
Ahora, yo te preguntaría, ¿le crees al banco y vos me decís, no,
eso
no,
es otra cosa.
No, no, yo no pondría ni 10 centavos en ese lugar.
Conociendo más cómo ha sido el proceso de los bancos a nivel mundial.
Exactamente, ¿no? Yo no lo quise decir. Bueno, entonces uno dice, yo creo en el banco. ¿Cómo no voy a creer que está el banco si lo veo en tal lugar?
Sí, sí, sí.
Pero yo no le creo al banco, sustancia.
Ellos quieren que les creamos, sí.
Sí,
pero
sí. Es otra cosa. Insisten categóricamente. Bueno, en ese caso yo soy maestro de la sospecha siempre. Ahora, Esteban, es muy importante que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que allí, en el Antiguo Testamento, en Génesis, ya se empieza a ver algo que se va a desarrollar en un futuro.
Hacemos una pausa entonces con este concepto, lo masticamos un poquito, lo retomamos enseguida aquí en la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay. 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
¿Usted cree en Dios o le cree a Dios? Estábamos viendo esas diferencias antes de irnos a la pausa, Héctor.
Sí, y es una gran diferencia porque creer en Dios, bueno, Santiago dice, casi con tono irónico o sarcástico, ya podríamos decir, que hace una pregunta retórica y sarcástica diciendo, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. O sea que ahora no he visto ningún demonio convertido a Cristo.
No. Aunque, bien se oponen a eso.
Claro, ahora creen en. Porque creer en es caso locativo, pero creerle a Dios es ventaja y desventaja. Por eso el dativo siempre es en la gramática es el complemento indirecto del verbo, indicando la ventaja o la desventaja de lo que se está produciendo en la narración. Ahora, es muy importante que se desarrolle la doctrina de la justificación con Cristo, porque Dios acepta la única ofrenda y una sola vez y para siempre. En el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, miren el contraste aquí, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí hay una, por vía de contraste es muy lindo lo que hace el escritor, porque en el 11 dice muchas veces, pero en el 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre.
O sea, ¿cómo contrasta eso?
Él contrasta muchas veces, una sola vez.
Y nunca, dice el
para colmo, ahí está la clave, ¿no? En el 11 dice muchas veces que nunca puede, y en el 12 dice una sola vez que lo logró.
Claro.
Entonces nos dice, qué lindo que es esto. Saber de Cristo no es solamente saber algo de su vida, de la historia, porque nosotros conocemos un Cristo histórico porque vivió y fue real, pero además de un Cristo histórico, conocemos un Cristo que es 100% Dios, que logra algo como ser humano en la tierra para justamente lograr la justificación, la santificación, la regeneración, como estamos mirando en este lugar. Así que el verso 11, de hecho el verso 11 en la 60 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día. En el griego no comienza así, en el griego le da un énfasis de así que. Así que en el griego la frase men quiere decir de hecho, así que, porque es un nuevo punto de contraste, ¿verdad? La frecuente repetición de los sacrificios con un solo sacrificio que es Cristo. Entonces le pone el énfasis así que Dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Acá dice todo sacerdote, es interesante, ¿verdad? En la versión 60 dice todo sacerdote. En el griego habla del sacerdote y del sumo sacerdote. La idea quiere decir, bueno, sea que se entre todos los días o una vez al año, de todos modos lo tienen que hacer continuamente. La palabra griega es jereus, que quiere decir sacerdote. Se presenta, está en pie, es un estado de pie, ¿verdad? Allí está ministrando, y la palabra ministrando, que aparece en el versículo 11, ¿verdad? Día a día ministrando, no utiliza la palabra oikosnomía para administración. La palabra griega para cuando se habla de mayordomía administración, mayormente es la palabra oikosnomía.
Oikosnomía.
Que viene de oikos, que es casa, y nomos, que es ley. Bien. De ahí la palabra autónomo. Pero no utiliza la palabra aquí oikonomía, ni otras palabras para servicio, administración, como diácono. No nos olvidemos que la palabra diácono es servicio mayormente en una administración, pero un servicio variado y completo. Claro. Por eso la etimología de diácono es muy interesante, porque tiene dia, que es una preposición, y conis, diáconis. Ahora, diáconis quiere decir levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. O sea, indica un servicio, una prontitud, una celeridad, responsabilidad, entusiasmo, espíritu voluntarioso, un montón de cosas. Aquí no utiliza ninguna, utiliza un término que es un término técnico de los sacerdotes, leiturgon.
Leiturgon.
Leiturgon. Es como un leite grande. Es como un Héctor Leite grande. Bueno, leiturgon.
Diría alguno, un leiturgon.
Un leiturgon. Es verdad. Qué lindo que es reírnos y disfrutar también de todo esto, ¿eh? Ahora, tampoco te pasé de la raya riéndote de mí, ¿verdad? Claro, no. Ahí está. Bueno, esta es la palabra leiturgon, que es un participio presente activo. Está indicando como, al ser un verbo en participio, dando siempre la idea de un servicio público, porque leiturgon quiere decir un servidor público en realidad. O sea, su etimología quiere decir un servidor público. Que contraste, ¿verdad?, con el que se presentó una sola vez para siempre. Aquí está este servidor público siempre, y sin embargo Cristo una sola vez y para siempre. Por eso utiliza términos fuertes, porque dice nunca. Fíjate que el verso 11 dice los mismos sacrificios que nunca puede quitar. Son tres palabritas muy fuertes. Nunca puede quitar. Claro. La palabra nunca, indicando la nulidad de la acción, es el verbo udepote.
Udepote.
Udepote quiere decir, categóricamente, nunca, jamás, nunca. Indicando la nulidad de esta acción.
Nunca, jamás, nunca.
Nunca. Y de repente dice, nunca, jamás, nunca puede. Y ahí utiliza el verbo dunamis. O sea, de todas las palabras que hay para poder, que una es ijus, la otra es kratos, la otra es energei, y ahí dice la palabra energía, la otra es dunamis. Él dice, nunca, jamás, nunca puede. Y utiliza dunamis. Y enseguida dice, quitar, que es alzar. Y acá es donde está la clave, que es alzar, quitar completamente y permanentemente hacia arriba. Porque utiliza una palabra indicando, la palabra es perielein, que es alzar alrededor de, pero para sacarlo. Es un término que indica nunca, jamás, nunca puede quitar, correr, sacar el pecado de alrededor o de arriba mío. Es interesante ese peri, porque peri en griego quiere decir alrededor de. De ahí la palabra perímetro. Bueno, peri es una preposición que quiere decir peri, alrededor de él. O sea que el pecado siempre va a estar arriba mío y alrededor mío. Y uno dice, pero no pudieron. Nunca, jamás, nunca podían quitar el pecado. De arriba tuyo, de alrededor tuyo. Una imagen muy vivida para indicar, siempre estabas con el peso del pecado. Es interesante, ¿no? Porque los sacrificios que ellos hacían apenas producían en parte un sentimiento de perdón. O sea, en realidad ellos se sentían perdonados, pero en realidad nunca podían alzar de alrededor mío o de arriba mío la culpabilidad total del pecado.
Terminaba siempre una nebulosa, sí.
Por eso decía en el capítulo 10, versículo 3, en estos sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, uno dice, che, pero el sentido de culpabilidad siempre estaba. Bueno, lo lo aflojaba un poco, pero siempre estaba.
Era como eso que está ahí permanentemente hostigando como un aguijón, ¿no? En la conciencia.
Sí, sí, exactamente. Dios, de todos modos, decía, bueno, si hicieron el sacrificio bien, está bien. Claro. Está bien. Pero está bien, pero no estaba todavía completo. Por eso tiene que enviar a su hijo a morir por nosotros. A veces creemos que Cristo simplemente fue un bonachón que estuvo en la tierra y bueno, hizo buenas obras sociales y un buen revolucionario.
Sí, sí.
No. Hay un propósito específico de quitar la culpabilidad del pecado. Eso es lo que justamente se llama la redención, la remisión y la justificación. Justificación, volvemos a la misma palabra. Ahora Dios no ve pecado. No es que ve y lo ve cubierto. Dios dice, perdón, dice, el perdón dice, yo te perdono. Uh-huh. La justificación dice, yo no veo nada.
Bueno, ¿qué hacemos con todo eso entonces?
Hay mucho, sí. Pero ¿sabes qué hacemos? Vamos a tener que poner énfasis, Esteban, siempre en predicar la justificación. No solamente predicarla, sino también otra cosa, vivirla, disfrutarla.
Que nosotros claro, porque si no podría quedar en un lindo análisis exegético, pero sí. No ponerlo en práctica en mi vida cotidiana, que ahí está el gran desafío, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos que no solamente saber la teoría de la Biblia, qué dice el griego, qué dice el participio, sino también vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Y invito a los oyentes a que no solamente sepamos qué es justificación, redención o santificación, sino que vivamos santificación y disfrutemos la justificación que Él logró en la cruz del Calvario.
Lo que pasa es que al no entender el concepto profundamente, eso influye muchísimo en la manera en que vivimos posteriormente. Esa santificación, esa justificación, esa redención del Señor.
Totalmente de acuerdo. Uno no puede cumplir una ley que no conoce. Sí. Lo peor es que uno no queda exento de la culpabilidad de la ley que yo desconozco. O sea que nadie queda libre de esa ley. Todos tenemos que saber y volver a la palabra de Dios y así entonces disfrutar realmente de lo que Cristo ha logrado en la cruz. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
El Seminario Bíblico de Fe prosigue en este primer trimestre ofreciendo oportunidades de capacitación. Contanos al respecto, Héctor.
Gracias, Esteban. Realmente el seminario ha comenzado fuerte, lindo. Están ya quedando los últimos días para poder inscribirse. Así que el día lunes, Romanos. Día martes, libros históricos.
Bien.
Día martes, en nuestra aula, psicología pedagógica. Los viernes, teología pastoral 2. También los viernes, clase de canto. Y lo que no ha comenzado, que tiene que inscribirse, es primer nivel de griego. Lunes 6 de abril, la primera clase, para el que puede ir el de 12 a 13 horas, o viernes 10 de abril, para el que puede ir a las 18 horas. Así que hay dos grupos, no tiene que hacer los dos, solo un día usted va a estudiar griego primer nivel. Y el martes 7 de abril comenzamos con lengua de señas de 18 a 19 horas. Así que les esperamos. Seminario Bíblico de Fe, primer trimestre, en Julio Herrera y Obes 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto sería 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. Le esperamos entonces para las inscripciones de estos cursos en el Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.